Pues efectivamente, tenemos de nuevo, de manera recurrente y bien que se lo agradecemos a un amigo del Candelero, a una persona, un intelectual honesto, como solemos decir aquí, que es que quienes suelen pulular por este Candelero, entre tanta basura intelectual que nos rodea y tanta mentira, Beatriz, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues tenemos a Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, como bien sabéis, analista político. Carlos, muy buenos días y gracias por estar aquí en vivo y en directo en este Candelero.
Gracias a vosotros por llamarme.
No,
aunque eso de intelectual honesto suena un poco a contradictio in terminis, ¿eh?
Bueno, persona honesta que trata de decir la verdad de lo que sabe. Bueno, bueno, pues el ex jefe de la guerrilla separatista albanesa, Hashim Thaçi, que propugnó o sigue propugnando, ¿verdad?, una pronta independencia para la provincia serbia de Kosovo, se ha declarado vencedor después de unas elecciones legislativas cruciales. Bueno, esta presunta, probable, posible independencia de Kosovo, Carlos, ahí va una pregunta quizás un tanto inocente. ¿Es una buena noticia para el pueblo kosovar, ese que se levanta todos los días y que tiene que acudir al mercado de trabajo para sobrevivir?
Pues es una pregunta nada inocente, es una pregunta legítima que a mí me gustaría que se hicieran muchos de nuestros analistas políticos. Si uno escarba en lo que escriben nuestros expertos sobre una presunta independencia de Kosovo, se formulan muchas ideas, por ejemplo, en lo que respecta a los efectos desestabilizadores en la región, al estímulo que podría provocar esa independencia para los discursos nacionalistas en la periferia nuestra. Hacen muchas preguntas, pero la única que no se hacen es qué es lo que piensa el pueblo kosovar, cuál es su opción mayoritaria, y en este sentido yo creo que es obvio que la opción mayoritaria de los habitantes de Kosovo es la independencia. Bien es verdad, y esto conviene aclararlo, que por desgracia no se les está preguntando si lo desean o no. Aquí se ha rehuido cualquier fórmula de autodeterminación, y esto no es un dato baladí. Ajá. Creo que sería muy saludable que en Kosovo hubiese un referéndum de autodeterminación donde quedase claro qué es lo que piensa la ciudadanía, qué es lo que piensan unos y otros. Y esta fórmula, sin embargo, se está esquivando. Entiendo yo que porque tal vez sería lesiva para los intereses de muchos que niegan ese derecho y que prefieren que no se aplique esa fórmula tampoco en Kosovo, con lo cual se salta directamente a una independencia, bien que se tilde de tutelada.
Carlos, ¿sería viable económicamente la independencia de Kosovo?
Bueno, es una pregunta que se hace siempre, pero habría que formularla en relación con 150 de los 180 estados que hay en el planeta. Yo creo que si nos ponemos serios, la mayoría de los estados independientes son inviables. La respuesta entonces es obvia, ¿por qué no agregar un número más a esa lista? Es evidente que los problemas económicos en Kosovo son muchos y que la independencia no los va a resolver como por arte de magia, pero no lo es menos que esos problemas van a seguir existiendo, aunque Kosovo tampoco sea un estado independiente.
Carlos, ¿por qué? Claro, decir esta pregunta enseguida ya sabemos, porque nos escriben de vez en cuando algunos, en fin, izquierdosos por ahí, ¿no? Allá va con la pregunta. ¿Por qué los serbios tienen tanto interés? Dicho lo de los serbios siempre, claro, salvando, ¿por qué el gobierno serbio, verdad? ¿Por qué el poder serbio político tiene tanto interés por mantener una zona que ocupa, corrígenos si nos equivocamos, menos de 11.000 kilómetros cuadrados, más o menos la extensión de Murcia, y con una renta per cápita de las más bajas de Europa?
Bueno, porque en términos del imaginario nacional serbio, Kosovo es un país muy importante, es el recinto en el cual vio la luz la nación, o esto es lo que se interpreta en virtud de una batalla celebrada en el año 1389, y es el lugar que acoge algunos de los monasterios ortodoxos más valorados. Digamos que el peso simbólico de Kosovo en términos del imaginario nacional en Serbia es muy poderoso. Alguien dirá que rara vez esto es suficiente, que suele haber por detrás otros intereses. Bueno, yo lo asumo. Kosovo es un país en términos de riqueza natural relativamente importante, pero creo que al final, para explicar el por qué el gobierno serbio muestra un grado de aferramiento tan notable al territorio kosovar, el dato fundamental es esto. Habría que discutir muy mucho, por cierto, si ese aferramiento llega al ciudadano de a pie, y yo creo que en este caso conviene ser claro. El ciudadano serbio de a pie tiene suficientes problemas en su día a día como para no estar pensando constantemente en Kosovo, y conviene deshacer este entuerto. Es como si en España se le preguntase a los ciudadanos qué piensan sobre Gibraltar. Pues un 99% dirían que es una ignominia, Cataluña, que sigue siendo una colonia inglesa, pero obviamente la mayoría de nuestros conciudadanos no se levantan por las mañanas abrumados por el peso del contencioso gibraltareño en su vida cotidiana, ¿no?
Pero Rusia tampoco quiere la independencia de Kosovo.
Bueno, en el caso de Rusia hay dos tipos de factores. Uno, una alianza sentimental y emotiva con Serbia, que tiene muchos años, y otra, cierta lectura geoestratégica de lo que ocurre en los Balcanes, que interpreta que un Kosovo independiente no beneficia precisamente a los intereses de Rusia. He señalado muchas veces a lo largo de este último año, sin embargo, que la posición rusa es más equívoca de lo que parece. ¿Por qué? Porque en términos objetivos un Kosovo independiente podría beneficiar a Moscú, que podría mover pieza en provecho propio en escenarios mucho más cercanos y mucho más interesantes, como es el caso de la República del Transniestre en Moldavia o de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia. En estos escenarios Rusia podría cogerse al ejemplo kosovar para modificar las fronteras en provecho propio, con lo cual la posición rusa es tal vez más equívoca de lo que una primera lectura invita a concluir.
Hemos buceado por algunas páginas web que para nosotros, bueno, pues tienen un interés especial y político, y porque escriben mucho y escriben bien sobre el análisis europeo que a nosotros nos interesa. Una de esas páginas es Caos en la Red, en el que hemos podido descubrir lo siguiente: dice que con la aquiescencia albano-kosovar han elaborado un borrador de resolución que asume el plan del que fuera mediador internacional para Kosovo, el expresidente finlandés Martti Ahtisaari, en el que propone Carlos una independencia bajo la supervisión internacional. Tú mismo escribías en El País el verano pasado que, al calor del plan Ahtisaari, que se proponía conceder una independencia tutelada para Kosovo, han reaparecido muchos de los tópicos que se manejaron un decenio atrás con respecto a la desintegración de Yugoslavia. ¿A qué tópicos te refieres?
Bueno, me refiero a una lectura de los hechos que sugiere que toda la responsabilidad de lo ocurrido corresponde a los agentes externos, de tal suerte que no hay que atribuir culpa alguna a los agentes locales. Claro, en el escenario kosovar es importante lo que preguntas, porque estamos olvidando lo que ocurrió entre 1989 y 1997.
Claro,
¿y qué ocurrió?
Claro.
Pues que el gobierno y el parlamento kosovares fueron disueltos, que se introdujo una ley marcial saldada con una cifra muy alta de muertos, de torturados, de detenidos, de desaparecidos también, que se perfiló un régimen de apartheid en virtud del cual la mayoría de la población albano-kosovar perdió sus puestos de trabajo en la economía pública, que en fin, el albanés fue prohibido, proscrito del sistema educativo. Creo que estos son los cimientos de la crisis kosovar de hoy, y que olvidar todo esto es simplemente zanjar por lo sano una discusión que debería implicar un debate abierto sobre lo que sucedió entonces. Creo que es difícil que Kosovo fuera un Estado independiente en el año 2008 si a lo largo de esa larga etapa de 8 años, en el decenio de 1990, las autoridades serbias no hubiesen cancelado los elementos más elementales de un debate público y de una vida cívica. Y me parece que el olvido permanente de estas circunstancias lastra cualquier tipo de discusión sobre lo que ocurre hoy. Es verdad que con posterioridad se han hecho valer, cómo no, los intereses de las potencias occidentales. Como es verdad que hoy, a mi entender, la explicación fundamental de por qué la mayoría de las potencias occidentales reivindican un Kosovo independiente no es ninguna circunstancia geoestratégica, es simplemente un argumento muy pragmático. Resulta mucho más sencillo dar rienda suelta a las demandas del 90% de la población kosovar que hacer otro tanto con los derechos de la minoría serbia, evidentemente conculcados de manera dramática e impresentable a lo largo de los años del protectorado internacional.
Pues vamos cerrando la entrevista, Carlos, contigo, y queríamos hablar de las declaraciones de Moratinos, que ha dicho que aunque España defiende la estabilidad de los Balcanes, que no hay ningún elemento que se pueda comparar con la política interna, haciendo referencia al País Vasco-Cataluña. O sea, independencia para Kosovo sí, se apoya, pero en política interior parece ser que no es lo mismo, claro.
Bueno, es un discurso absolutamente impresentable. Lo digo en el terreno político, pero también en el propio terreno intelectual. ¿Cómo se puede decir que no hay ninguna relación entre una circunstancia y otra? Bueno, pues lo que ocurre en Kosovo es que hay una abrumadora mayoría de la población partidaria de un proceso de independencia. Y esto no lo borra nadie. Quienes acaban por concluir que no conviene reconocer un Estado kosovar independiente deberían explicar entonces qué es lo que preconizan para Kosovo. Claro, aquí hay un problema adicional, y es que Es verdad que el proceso de independencia se va a verificar al margen de la Carta de Naciones Unidas en virtud de lo que tendrán que ser reconocimientos unilaterales. Pero bueno, pues esto es un antecedente interesante para la causa nacionalista en el País Vasco y en Cataluña. Ojo que normalmente esto entre nosotros se interpreta como un dato negativo, se está estimulando esa causa. Bueno, pues yo creo que nosotros debemos hacer una lectura diferente, quienes creemos en el derecho de autodeterminación. Bueno, pues reconozcas en el País Vasco, en Cataluña y en la olvidada Galicia, lo que se proscribe entre nosotros, pero que en cambio se acepta, bien lo habéis dicho, en Kosovo. Con toda evidencia existe una relación entre lo que ocurre en ese país y lo que podría ocurrir entre nosotros. Y creo que esto no es de lamentar, sino más bien de alimentar, que es algo diferente.
Estamos en tiempos lamentablemente convulsivos de compras y demás. Bueno, yo me voy a permitir hacer una sugerencia. Si queréis leer a pelo de esta entrevista de lo que sucede en Kosovo, un libro que a nosotros por lo menos nos ayudó, lo leímos comunitariamente en Candela, a algunas personas, se llama, es un libro... creemos que es del año 2002, corrígenos si nos equivocamos, en los libros de la catarata de Carlos Taibo para entender el conflicto de Kosovo. Yo animo a que os acerquéis por las librerías de Callao y pidáis el libro para entender este conflicto. Y
en no fin, seas malo, Gonzalo, porque nadie va a encontrar ese libro en una librería.
Bueno, pues que se vayan a catarata.
El libro se reeditó en 2001 con el título Guerra en Kosovo.
Ajá.
Pero es un libro inencontrable, no nos engañemos. No porque esté agotado, Dios me libre, todo lo contrario. Pero, es inencontrable. Se agradece de todas maneras.
Se puede encontrar, voy a decir un libro donde se puede encontrar.
Un sitio,
efectivamente. Es la librería del CAES, que está allí, o si no, se puede pedir y os lo van a encontrar. Carlos, un abrazo, feliz año 2008 y que sigamos encontrándonos en este espacio del Candelero.
Lo mismo para vosotras y vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.